En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Público de Radio Metrópoli, comenzamos la semana listos para escuchar sus peticiones a partir de este momento y hasta las 11:59. Los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. Además, recuerde el chat 3311-551962. 11:55-1962 para que nos deje sus mensajes también a través de este sistema de mensajería instantánea. Lourdes Torres recibe sus llamadas en las líneas telefónicas. Luis Durán me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería y comenzamos este espacio de contacto con la audiencia de la estación de las noticias. Dice el mensaje de Valentín: quiero pedir de favor y urgentemente nombre y teléfono de un abogado que entrevistó a la señora Mercedes sobre intereses en préstamos. ¿Será tan amable de proporcionarme esta información? Bueno, le vamos a preguntar a Mercedes y si nos llega a contestar en esta hora, pues entonces le pasamos el dato de manera inmediata. Si no, le sugiero que se ponga en comunicación hoy a las 5 de la tarde, aunque se trata de el programa de la Tribuna del Contribuyente. Mercedes tiene en su agenda referido a quién fue a la persona que entrevistó y podría darle la información a usted de manera directa. Yo con todo gusto se la solicito, pero si no está disponible, bueno, pues ya ella nos la dará por la tarde. Recuerde que Mercedes Altamirano entra a trabajar después de las 2, así que hay que considerar esa parte que es muy importante. Siguiente mensaje dice: para que me apoyen con los resultados de un Papa Nicolau, ya lo pedimos al ISSSTE. El ISSSTE tiene que estar en comunicación con usted en breve. Tenga por favor paciencia, lo solicité ya desde la semana pasada. Este asunto ya lo tienen que resolver. Siguiente dice: hoy encontré una tarjeta de bienestar, terminación 9865. ¿Qué puedo hacer para entregarla a su dueño? El problema es que si no tiene nombre, sería muy complicado que usted la entregue a cualquier persona. Podría acercarse a la Secretaría de Bienestar. Aunque más bien le diría que la conserve hasta que no aparezca quien la pueda reclamar y entonces se ponga en contacto tal vez con nosotros, porque no sabemos qué uso le puedan dar al plástico. Entonces yo no sé qué tan confiable sea dejarla en bienestar o tratar de devolverla al banco directamente. No sé si sea posible, porque como los datos de las personas que tienen cuentas bancarias no se proporcionan a cualquier solicitante, salvo al interesado en este caso, que es el tarjetaviente o el cuentaviente, a usted no le podrán decir de quién es, o si tienen acceso al plástico, podrían a lo mejor disponer del recurso o hacer mal uso de él, no lo sé. Entonces creo que lo ideal es, si ya la encontró, hay que esperar a ver si alguien la reporta y entonces poderla entregar. Regularmente quien pierde ese tipo de tarjetas hace su denuncia vía telefónica al Banco del Bienestar, les dan un folio de reporte y se cancela el plástico y la secretaría les da otro. Pero en este caso, yo diría que mejor, si usted la tiene y es bien intencionado o intencionada, no la entregue a nadie más, que no sabríamos qué fin le pudiera dar. Vámonos con una llamada en vivo, esta es la primera del programa. Saludamos a María del Carmen Herrera, que está ya en el teléfono público, así que adelante, muy buenos días, dígame, le escuchamos.
Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Mira, mi problema, le estaba yo comentando a Lulu que tengo un problemita aquí vecinal. Ajá. No conozco al adolescente junto con otros dos. Me llega este adolescente y estarme apedreando la casa, ya sea con proyectiles de piedra, naranjazos, botellas de vidrio, y yo digo, Víctor, que no se vale eso. Uh-huh. Si yo no me meto, ¿por qué vine a agredir mi casa?
Ajá. ¿Cuándo pasó eso?
Anoche pasó. Uh-huh. El día de muertos pasó. El día del Halloween también pasó, Víctor. Uh-huh. No es la primera vez que viene este carambas. Ya tiene tiempo viniendo. Pero como le digo, le comento a Lulú, alcanzar al muchacho, no, corre como conejo, Víctor. Anoche yo hablé al 911, no es la primera vez que hablo. Uh-huh. ¿Vinieron? ¿Quién me toman el reporte y todo? ¿Vinieron? No vinieron, Víctor. Uh-huh. ¿Y sabe el caramba que no va a ser alcanzado ni por la policía ni por mí? No, ya una mujer de 60 años que soy, Víctor, no, entonces sí, yo necesito, ¿con quién lo puede no sé si me puedas dar algún número telefónico del comandante de aquí de la zona. Estoy hablando de Higuerillas, Víctor. Aquí es zona... Estoy antes de llegar al vaso regulador de aquí de Aldeán.
Sí, bueno, la verdad es que siendo muy honesto, va a ser muy complicado que la policía lo capture, salvo que lo encuentre infragante. En lo que él llega, hace lo que tiene que hacer o lo que pretende hacer o hace de manera recurrente y le agrede o daña su propiedad, pues va a ser muy difícil que usted, pues de qué marca, de qué vienen, lo encuentren. Eso no, realmente no va a pasar, le soy honesto.
Sí.
El tema sería más bien tratar de identificarlo. ¿No sabe usted si es vecino de la zona, amigo de alguien? ¿Usted tuvo alguna diferencia con alguna otra vecina, vecino, como para saber si son sus hijos, nietos, amigos o algo por el estilo?
No lo sé, Víctor. Ya como es noche, pues no, Víctor, no. Nomás veo y parte a correr el carambas.
Claro. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo tiene haciendo eso? ¿Cuánto tiempo?
Mira, Víctor, ya tiene tiempo. No es la primera vez.
Por eso, ¿cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? No me vas a creer. Tendrá como unos 5 años el muchachito. ¿Sí?
Ok, entiendo.
Ya es bastante, y te digo, he hecho reportes y eso. Desafortunadamente, Víctor, tengo mi día ocupado. Sí, yo ya regreso ya hasta las 9:30. ¿Por qué? Porque voy a recoger a mi hija, de la escuela. Entonces, pues ya llego y no, Víctor, el carambas puede llegar desde las 6:30 y ahorita más que oscurece temprano, puede llegar desde las 6:30, no tiene hora de llegar, hasta las 10:11 de la noche.
Bueno, si es un totalmente desconocido, necesita más bien establecer alguna estrategia de videovigilancia. Yo le sugiero, mira, hay cámaras que cuestan desde $700, $400 en internet para que pueda instalar una fuera de su casa y pueda tener la vista hacia su fachada para poder identificarlo. Porque para poder dañarla tiene que ubicarse enfrente de la misma, ¿no? ¿Usted lo ha visto por la ventana o cómo le hace?
Mira, Víctor, es aquí en la cochera, ¿sí? Como le estaba comentando a Lulú, como hay dos calabazas del Halloween, son de esas calabazas grandotas que venden en el aeropuerto, pero yo ya tengo tiempo, añales, con esas calabazas, y ahí se queda todo el año. Y su objetivo de este vago es quebrarla, ¿sí? Pero mi casa no es la feria, no estás al tiro blanco. No, tiene que respetar, porque yo no voy y agredo su casa.
Claro.
Ni sé quién sea, ni me interesa, ¿sí? Pero él tiene que respetar mi casa.
Sí, pero el tema aquí es, a ver, siendo muy honestos, le digo, no va a ser fácil encontrarlo infragante. No. Usted no lo puede atrapar, la policía no lo va a encontrar porque él huye. Lo ideal es que usted ponga un sistema de vigilancia para que podamos grabarlo y con la imagen entonces sí buscar que lo sancionen.
Sí.
Tiene que instalar una cámara, no le va a quedar de otra más que poner una cámara para poder grabar ese momento, porque si son 5 años, pues digo, creo que ya va muy tarde para poderse proteger usted. Y además la cámara le va a servir para estar monitoreando lo que pasa alrededor de su vivienda. Si cuenta con internet, creo que es más sencillo, ponga su cámara, se les inserta una memoria de teléfono para que grabe las imágenes, y ya que tengamos la cara de este sujeto, de este muchacho, ya puede usted pedir a la policía que lo pueda rastrear o usted denunciarlo por agresiones.
Sí, está bien, Víctor,
pues
gracias.
Sí, es la única que nos queda, desgraciadamente.
Bueno, está bien, gracias, Víctor.
Gracias y muy buenos días. Sí, no hay, si fuera alguien conocido, alguien que podamos ubicar o con quien señalar, estaría más sencillo, pero en este caso sí, primero tenemos que descubrir quién es y luego ya proceder en consecuencia. Honestamente, la policía en los tiempos de respuesta no le va a dar para presentarse a ese lugar y atrapar a este sujeto. Además, son afectaciones menores que incluso pues no ameritarían ni siquiera privación de la libertad, perdón. Vamos a hacer una pausa, mi estimado Luis Durán. Después del corte regresamos a este teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos de regreso y hay mensajes que compartir. Dice aquí, Banorte informa retiro sin tarjeta en proceso, monto 4,700, tratada, dice, si no reconoce movimiento, comuníquese a tal. Me llegó esto, lo acabo de ver, yo no tengo tarjeta de ese banco, ¿qué puedo hacer? Nada. Simple y sencillamente ignórelo, es una estafa, si usted se comunica le van a querer meter gol, así que ignórelo, es un estafador, no hay ningún problema, no se preocupe, ignore el mensaje, borre el contacto, elimine esa información. Vámonos con otros mensajes. Dice, ¿le puedes decir a Huicho si me puede poner el número de teléfono de colchones aquí en este chat? Bueno, yo le sugiero, para que Huicho lea este mensaje, comuníquese a las 8. Él estará aquí a las 8 de la noche y pídaselo de manera directa, porque igual ahorita José Luis ya salió, va a estar ocupado, después regresa allá a la señal 90 y luego vuelve a Metrópolis hasta la noche. Entonces, el mensaje yo se lo dejo aquí, va a pasar Katia, luego Ricardo, Esperanza, Julieta y yo, todos, pues, y va a perderse el mensaje. Entonces, más bien usted comuníquese a las 8 con José Luis para que se lo pueda entregar. Si lo tiene en luz, se lo pasamos, pero hay que revisarlo. Uno dice, este nada más quiere que no sea del nombre, dice, agradecerte la información de la campaña del Hospital Civil para Prevención del Cáncer de Próstata. El jueves me presenté a 9:30, me pidieron regresar el viernes a las 7:30, ya que solo dan 10 fichas, por lo que el horario de esta convocatoria es de 8 a 12. No es válido, dice, y si es tardado, yo salí el viernes a las 10:30, te lo comento para que lo tomen en cuenta quien quiera asistir a esta campaña. Hoy me presenté por los resultados y me van a seguir atendiendo porque salí con una sospecha a revisar. Estoy muy a tiempo, te lo comento porque es muy importante como varones atendernos, dice, saludos y gracias. Pues muy buena noticia que le sirvió la campaña, que lo atendieron y además que nos comparte esa información de cómo usted le fue en el proceso para aprender los demás que no hemos hecho este trámite. Dice aquí, después de varios días siguen sin sistema en la clínica 178, no hay para cuándo, estoy dada de baja por defunción, sigue pasando días y llevo sin percibir mi pensión desde octubre y no hay para cuándo me resuelvan. Deje preguntar a Dalia a ver si hay alguna novedad con esto, porque yo le había pasado ya su reporte, lo recuerdo perfecto, a ver si ya tenemos una información. Acá dice, tenemos un problema similar con adolescentes que vienen a jugar diario fútbol, golpean canceles y carros, ya se ha hablado con los papás y no se ha logrado nada, dicen que la calle es libre, los vecinos estamos cansados de esta situación, estamos cerca del Felipe Ángeles, es una privada, Félix Parra entre privada de las Hadas y Diego Cuentas, se les ha explicado que hay unidades para que se vayan a jugar, pero ellos empiezan a jugar en la noche. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si ya el acercamiento con los papás de manera directa no funcionó, es hacer un acercamiento a una resolución de conflicto por medio de la mediación con Justicia Municipal de Guadalajara en Hospital y Calzada Independencia o bien en el Instituto de Justicia Alternativa, para que ahí se ponga sobre la mesa lo que ustedes reclaman, lo que los padres también alegan y que la autoridad encargada pueda llegar a un acuerdo con ustedes para que se disciplinen los muchachos o que les den alternativas de jugar en otro lugar o que haya un acuerdo positivo para las dos partes. No les pueden prohibir el derecho a jugar, eso sí no. No, creo que más bien es tratar de ponerse ordenados y no afectar a la propiedad de los demás. Y nada más en lo general, digo, sin que se trate de este caso, yo sí le recuerdo a todas las personas que a veces se quejan de estas circunstancias, no se nos olvide, y me incluyo, no se nos olvide que en su momento fuimos niños o muchachos, entonces también hay que ser considerados. Ya si usted ve que están jugando béisbol con pelotas de esas duras y le van a romper un vidrio de un carro, pues es entendible, pero a veces me ha tocado, le digo porque lo he vivido en experiencias personales, que están jugando con pelotas de esas de las de ahí de Juan Manuel, que no pesan nada, y dicen, es que me le van a pegar al carro, y yo digo, señora, por Dios, o sea, también poquita mesura, ¿no? Pero en fin, en su caso, si usted ya considera que es una agresión, que le afecta, que el ruido, que pero le daño a sus pertenencias, váyase a Justicia Municipal, Calzada de Independencia de Hospital y se den al Instituto de Justicia Alternativa para que citen a los padres y ellos se presenten si tienen la intención de dialogar con usted. Vámonos a otra llamada. Isabel Barbosa está en el teléfono público, así que adelante. Muy buenos días, dígame.
Hola, buenos días, Víctor.
A sus órdenes, buenos días.
Mire, nomás para reportar, nosotros, mi papá es pensionado, se pensionó en el 2017 con la ley 73. Uh-huh. Nos dieron una tarjeta, tenemos la cuenta en Banorte, pero haz de cuenta que se le vencía la tarjeta el 28 de agosto.
Sí.
Fuimos a renovarla, no hubo ningún problema para recibir su pensión de septiembre ni octubre, sino hasta ahora, la del mes de noviembre, no le llegó. Ya hablamos al banco y me dicen que fuera al Seguro Social. Ya fuimos, llevé a mi papá a la clínica 2 para hacer una reposición de pensión, pero la señorita pues no te dice nada más que te tienes que esperar 3 meses. Uh-huh. Mi papá haz de cuenta que sufrió un accidente cerebrovascular el hace 3 años, uh-huh. y de ahí de su pensión es como salimos adelante. Entonces, pues mi papá se desespera porque pues dice, pues oye, es hora, ¿ahora qué vamos a hacer? Y todo eso. Y pues me dijo que te hablara a ti, que porque tú tienes unos angelitos de la guarda que ayudan a la gente, porque ellos siempre han escuchado tu estación. Uh-huh. Mis dos papás, entonces pues ahorita estamos, por eso te estoy marcando.
Uh-huh. Pero entonces, a ver si entendí bien, el problema fue con la tarjeta, pero el banco dice que no hay problema, que el asunto es del IMSS.
Del Seguro Social, ajá.
Uh-huh. ¿Y qué, entonces, qué tipo de proceso que... presentó el señor? ¿Una reclamación por pensión incompleta, sí, o qué hizo?
Presentamos una reclamación por pensión. No, uh-huh. le llegó nada de pensión, no le llegó el depósito a la tarjeta.
Uh-huh. ¿Qué edad tiene el señor hoy?
Mi papá tiene 68 años.
Okay, no, está joven. Digo, me refiero a que hay, cuando ya tienen arriba de 80, sí los llaman a que estén demostrando, ajá. la supervivencia, pero en su
te
caso
digo,
no es necesario.
La muchacha, yo lo acompañé porque pues mi papá con este accidente no puede caminar muy bien, uh-huh. y pues está en silla de ruedas mi papá.
Sí.
Y pues la muchacha no nos dijo nada, nomás hizo que nos dio la reclamación y nos dijo que esperáramos.
Uh-huh. ¿Y qué número de reclamación tiene, o qué oficio es, o qué folio tiene de queja?
No tiene folio, nomás está el nombre de mi papá,
ajá.
y los datos del solicitante, dice solicita reposición de mensualidad no efectuada,
ajá.
y nada más es todo, no tiene folio, y nomás fue en la unidad reportada, fue la 2, en Jesús García.
¿La clínica 2?
Ajá.
Ok, en la UMF 2, UMF 2. A ver, necesito de favor, Isabel, si me puede enviar al WhatsApp esa hoja, esa fotografía, para llevársela a la delegación Jalisco. Si tiene el chat, si no, se lo paso. ¿Está lista para anotar?
A ver, sí, dígame.
3311-55.
Ajá.
1962.
Ok.
Ahí tómenle una foto que se vea bien iluminada, que esté la foto derecha, no volteada, para poderla tener a la vista e inmediatamente pasárselo al equipo de comunicación y lo puedan revisar. No le garantizo que le vayan a dar una respuesta inmediata, pero por lo menos lo que yo necesito es que en la delegación le digan, se trabó por esto y la solución está en proceso y llegaría tentativamente tal día, pero que le den una respuesta.
Sí, haz de cuenta que yo también había pensado ir a la subdelegación, uh-huh. a preguntar, pero pues mi papá desde el viernes, nada más que el viernes no alcancé a pasar, me quedé en la línea y no alcancé a pasar,
uh-huh.
entonces me comentaron que fuera a la subdelegación a, sí. ver qué me decían. ¿Tú qué consideras, que vayamos o esperamos tu respuesta?
Bueno, primero le van a marcar aquí de la delegación Jalisco para ellos saber si pueden ellos directamente preguntar. Y en caso de que sea necesario, les van a decir que se presenten ya en la subdelegación o en otro lugar que ellos consideren pertinente para hacer ahí algún otro movimiento, según lo que la delegación revise.
Ok, está bien. Entonces ahorita se la envío para que la tenga y muchísimas gracias.
Muy bien, gracias y muy buen día.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a los demás mensajes porque tenemos participación en este espacio de mensajes de chat. Bien, dice aquí una pregunta. ¿Saben si harán descuento por el Buen Fin en las fotomultas? Eso ya está en curso. De hecho, ya están trabajando y vence el 30 de noviembre. Necesita entrada vehicular a deudos. El proceso ya está en marcha. Siguiente mensaje, permítame, está acá arriba. A ver, al parecer un tráiler se llevó unos cables de este poste de Telmex. Es una calle muy transitada. Se ubica en la calle 9, al cruce con esquina 6, en la colonia Ferrocarril, dice la señora Barajas. Uh-huh. Muy bien, es un poste de madera. A ver, nada más precisar, lo que ha también informado Telmex es que no todos los postes, aunque sean de madera, son de ellos. Algunos, por increíble que parezca, son postes del alumbrado viejo que había en la ciudad. Eso me dijeron ellos. Entonces, lo ideal sería, pues, ver, los postes tienen como una plaquita incrustada así, que le ponen, parece como de plomo, con el número de poste, a ver si lo puede visualizar. Y si no, hacer el reporte como tal a la línea telefónica de contacto de la compañía para que ellos puedan revisar ese crucero y se acerquen antes de que vaya a haber una afectación mayor al resto de los usuarios de la empresa. De todas maneras, ya le dimos lectura al aire y con eso también el equipo de comunicación puede monitorear específicamente los problemas que están relacionados con la compañía. Dice aquí, ¿sabes tú si sigue la campaña de IFSA Popan en ayuda a operaciones de cataratas? Dice César Gervasio. Está limitada, acuérdese que hay un cierto número de beneficiarios y una vez que se llena el cupo ya no los atienden. No sé si por el ejercicio fiscal que está a punto de cerrar en diciembre de 2024 todavía alcancen, pero déjeme preguntarle al equipo de comunicación de la presidencia y que ellos nos ayuden a consultar con el DIF. ¿De acuerdo? Nada más, paciencia por favor. Y en cuanto se habilite la campaña, la volvemos a transmitir en este espacio para que ustedes estén enterados de cuándo pueden obtener ese beneficio de las operaciones de catarata a bajo costo. Son muy útiles porque los apoya a DIF Zapopan, una organización, y además doctores pues que de manera altruista colaboran. De pagar la totalidad del proceso, se paga realmente una cantidad mínima, y eso sí es positivo para las personas que acuden con esa necesidad. Llamadas antes de irnos a la pausa. Irma Yolanda Martínez, el bimestre pasado extravié mi tarjeta de bienestar. La reporté, pero no me dijeron si me llamarán o debo ir a recogerla en algún lado. ¿Qué hago? El bimestre pasado recogí el apoyo con contrato de la tarjeta. ¿Podrá hacer lo mismo ahora? Sí, sí puede. Nada más que de preferencia vaya por el plástico. Si ya le dieron un número de folio, lo que tiene que usted hacer es ir a la Secretaría de Bienestar, a la Delegación Jalisco, que está aquí cerca de la Minerva, por la de Lerdo de Tejada, para que pida que le den un nuevo plástico. Y mientras tanto, si puede cobrar, así con el contrato tal y como lo hizo. Margarita Muñoz, ¿pueden repetir la información sobre la cancelación de créditos de Infonavit? Bueno, enseguida la pasamos. Fue una nota que compartieron nuestros compañeros en el noticiero Notisistema de las 9 de la mañana. Marta Espinosa, tengo el programa de Mujeres Líderes del Hogar. Escuché algo, ¿pueden repetir la información? Sí, lo único que le dijo Claudia es que hay quejas porque no les han pagado a todas. No sé si es su caso, pero eso es todo. No hay ninguna novedad, simple y sencillamente se recogió la inconformidad de que hay personas, hay mujeres a las que no les han pagado ese beneficio. Vamos a aprovechar el tiempo para hacer una pausa, mi estimado Luis Durán, y regresamos después del corte. Bueno, hay una persona que está al aire, está en línea telefónica, quiere salir al aire, pero no quiere que se dé a conocer su nombre, así que ya le escuchamos. Adelante, buenos días, dígame.
Bueno.
Adelante, por favor.
Oye, lo que pasa es que quería hacer una llamada, uh-huh. Quisiera que alguien nos ayudara.
A ver.
Lo que pasa es de que, haz de cuenta que en el mes de diciembre nos dieron de baja en el Consejo Estatal contra la Adicción, pero por decreto. Resulta que hasta ahorita no hemos tenido nombramiento y nos traen de una puerta para otra. Primero dijeron que nos íbamos al OPD y después dijeron que no, que al Instituto de Salud Mental, pero no hemos tenido ninguna acercamiento de las autoridades para que nos hagan los nuevos nombramientos.
Uh-huh. No, a ver si le entendí bien. Dije que les dieron de baja por decreto.
Sí.
¿Y eso qué significa?
Pues que porque iban a hacer una reestructuración.
Uh-huh. Pero sin liquidarlos.
No, nada.
Uh-huh. ¿Y ustedes están solicitando la reinstalación o la liquidación?
No, sí estamos a que nos den nuestros nuevos nombramientos.
Uh-huh. ¿Con quién se han acercado hasta este momento? ¿Quién es su jefe directo? ¿Cómo se llama la persona encargada de su área?
Pues lo que pasa es que hay compañeros que han demandado. Uh-huh. Pero no les han resuelto nada.
Okay. ¿En dónde presentaron la queja? ¿En el Centro de Conciliación Laboral o qué?
En muchas partes, hasta en la Secretaría de Salud y con abogados particulares. Uh-huh. Pero nos dicen que nomás, si nos dan nombramiento, nos dan nombramiento, pero no los dan.
Claro. Pues sí, ese asunto tendrá que verse directamente con conciliación laboral, para que tengan por lo menos claridad. ¿Cuántas personas son?
Como 80.
80. Uh-huh. Sí, creo que van a tener que organizarse para reclamar a la Secretaría de Salud, que es, digamos, la titular de todas esas áreas, que haya una explicación en su caso, porque tienen de aquí hasta el 30 de noviembre para hacerlo. De lo contrario, llega la siguiente administración y ya no va a haber manera de hacer nada hasta que lleguen los otros y revisar sus contratos, quién los dio de alta, quién tiene más antigüedad, etcétera. Entonces, esa parte No sé si se pueda realizar directamente con la Secretaría del Trabajo o ya presentaron algún amparo a algunos de ustedes o no.
Sí.
Uh-huh.
Sí,
¿y?
Sí, sí.
Pero no se los han admitido en el juzgado porque estaban de paro de labores, ¿no?
Sí, pues tata. Hay compañeros que hasta les dejaron de pagar porque demandaron.
Uh-huh. Sí, bueno, realmente aquí, digo, no podríamos hacer mucho al respecto en mi caso particular, pues, porque lo único que yo puedo hacer es sugerirles que vean con el Centro de Conciliación Laboral, pero como el asunto de ustedes es la desaparición del organismo, pues entonces en la teoría es con el Estado mismo que resuelva a través de la Secretaría de Salud Jalisco con claridad, a ver, ¿los voy a recontratar o ya no los voy a recontratar? ¿No?
Okay. Ese es pues el tema. Mucho.
Sí, ese es el tema. De todas maneras, yo les sugeriría, creo que la figura del amparo es lo que les puede en este momento ayudar antes de que quieran darlos de baja de manera definitiva o afectarlos en el cambio de administración, porque el problema para ustedes viene ahora que está la transición de gobierno, que es el mismo partido. Créame que si no se amparan, si no se protegen, si no ponen algún tipo de candado jurídico, pues los pueden dejar en el limbo.
Pues se le agradezco mucho.
Sí, gracias a usted y mucha suerte. Bueno, pues ahí está un asunto que ha sido común cuando es el cambio de administraciones, la creación y desaparición de organismos genera este tipo de incertidumbre para el personal. Bueno, ellos dicen que ya tienen algunos procesos jurídicos, pues hay que seguir sosteniéndolos y haciéndose de lo que se pueda en donde sea posible para poder mantener los derechos vigentes. Yo creo que en estos casos, a lo mejor también la figura del amparo les puede funcionar para que no se vean afectados sus derechos laborales sobre todo y que si les van a dar nombramiento, pues entonces se les dé claridad sobre el tema. Vámonos con más de los mensajes que tenemos por aquí. Dice, mi pregunta es, ¿qué pasa con el fraude de transferencias bancarias? ¿Ya no hay seguridad de utilizar las aplicaciones? Pues necesito más datos de su reporte. ¿A qué se refiere con el tipo de transferencias? Es decir, ¿usted hizo un pago a una empresa y la empresa no existía o tomó a alguien sus datos personales y utilizó su cuenta para hacer transferencias a otra y le afectaron en su patrimonio? ¿Cuál es el problema como tal en donde se vio involucrado o involucrada para ver pues que cuál es la posible respuesta a esta situación? Porque los delitos cibernéticos tienen diferentes variables. En su caso requerimos, sí, mucha más precisión. Tengo años en la colonia Insurgentes, dice, había un vecino contratista, 4 camionetas llenas de trabajadores jugando fútbol y tomando. Este ya murió, pero los nietos y bisnietos siguen y no conforme truenan fuegos artificiales. Yo construí mi casa con mucho sacrificio y no tengo el valor de vender, así que no minimicemos a los vagos. Pues es que no estamos minimizando a los vagos. A ver, si ya están tronando fuegos artificiales. Es más, esto es muy sencillo. Si ustedes tienen elementos para demostrar que hay una afectación a su patrimonio o en su persona, hay que proceder jurídicamente. Pero si van a llegar a decir nada más, es que me molesta porque juega en la calle, cualquier autoridad le va a decir, eso no es motivo de queja. Eso es un asunto, como decía el licenciado Limón Gallego, si no me equivoco, a nivel chisme, no resuelve nada. Entonces, si usted tiene los elementos para quejarse, hay que proceder. Pero si no los tiene o no los puede reunir, pues desgraciadamente esto no va a prosperar, así de claro. María del Rosario Hernán Rodríguez en el teléfono público. Adelante, muy buenos días, te escucho. Buenos días, adelante.
Sí.
Sí, buenos días.
¿Con el señor Víctor?
Sí, le estamos escuchando, dígame.
Bueno.
A ver, Lulu, vamos a explicarle, por favor, cuál es la dinámica, porque yo creo que tiene el altavoz o no me está escuchando, ¿no? Entonces, siguiente, hace algunos, así dice, así le hacen algunos niños, golpean canceles, la pelota no es de goma. Esto en Hacienda Real de Tlaquepaque, el niño de la señora de la Ceba, si le hace, tiene espíritu de destrucción. La mamá le dice, le enseñó a tronar palomitas en la calle de listón, que para que le truene el corazón, ¿sabe a quién? Dice, la misma que mató al gato cuando yo jugaba y golpeaba una puerta. Le daban la queja a mi mamá y ponía remedio, tiene que haber equilibrio, esos niños no respetan, dice Adriana desde Tlaquepaque. Pues sí, le digo, hay que justificar plenamente, insisto, ante la autoridad cuando es un acto de vandalismo y cuando son travesuras y cuando son pues indisciplinas de los muchachos, porque aparte un tercero no puede tomar decisiones sobre el menor, ni golpearlo ni maltratarlo, porque el problema entonces viene para el adulto que afectó a el menor, así que mucho cuidado, no podemos tampoco justificar algunas cosas por el simple y sencillo acto de decir, es que a mí me molesta. Pues eso es subjetivo realmente. María del Rosario Rodríguez, adelante, buenos días,
sí,
dígame.
Sí, órdenes, buenos días.
Buenos días.
Disculpe, Víctor, quería pedirle un consejo.
Dígame.
Mi yerno y mi hija están pagando un departamentito en, pues creo que cerca de Tlajomulco, se llama Orquídea.
Ajá.
Pues que será como un coto, pero les sufrieron un vandalismo, tenían solito su departamento y los dejaron completamente sin nada, cables, uh-huh, lavadero, todo se llevaron, todo. Entonces mi yerno quiere saber si puede devolver la casa en Infonavit. Ya tiene más o menos unos dos años pagándola, y como la verdad ya le agarraron temor al lugar, está muy, ellos sienten que está muy peligroso y quisieran saber qué paso seguir para devolverla a Infonavit. No sé si se pueda o qué se puede hacer ahí.
Sí, dígale que se acerque primero a las oficinas delegacionales que están aquí por Juan Palomar, que se venga con su estado de cuenta o número de crédito y exponga la situación, que diga que no puede pagarla, que la quiere regresar, y le van a explicar cuál es el procedimiento. Le van a combinar primero a que busquen alternativas, darle facilidades de pago, a asesorarle para que la pueda mantener, pero si ya está decidido, pues eso es nada más hacer un trámite para devolución del inmueble. Afecta su historial crediticio, debo de decírselo, porque si más adelante quisiera volver a comprar, ya no se va a poder, no va a ser tan fácil porque canceló un crédito, es como una especie de quita en una tarjeta de crédito, entonces sí le va a afectar, pero necesita hacerlo, sí, en las oficinas delegacionales del Infonavit.
Pero Víctor, quisiera saber también si dejaron nada de cuenta que el departamentito, pues como quien dice, quedó el puro cascarón, porque se llevaron lámparas, se llevaron puertas, todo se llevaron, todo.
Sí.
¿Qué opción podría poner? No sé usted qué opción le darían, como si pudieran recibirlo así, o cómo, qué procede allí.
No, o sea, la casa se va a recibir vandalizada, no se puede reparar para entregarla, se recibe como está. Al final de cuentas, lo que se afecta en él es historial crediticio, y se hace un proceso para tratar de cancelar, para cancelar la deuda, y el Infonavit, no sé si ya revisándola, le pueda poner algunas condiciones en específico, pero técnicamente él la recibió en buenas condiciones y ahora lo que está haciendo es devolverla en malas condiciones. Déjeme preguntarle a la titular de comunicación social si algo afecta, pero créeme que no es el único caso, ¿eh? Hay como él muchos otros más, y realmente yo no conozco a nadie que después de que le robaron la taza del baño, todo el cableado, las ventanas de aluminio, vaya y compre todo para entregar la casa. Eso no sucede.
Ah, entonces cree usted que, bueno, más o menos una idea, ¿sí la aceptarán así?
Sí, tienen que aceptarla. Sí, no queda otro.
Pues no dejaron nada, completamente nada, y dicen los vecinos que ellos no se dieron cuenta de nada, pero pues... Uh-huh. Sacar hasta lavadero, todo, cayó completamente daño.
Claro.
Un poco, una pared maltratada porque quisieron quitar la ventana.
Sí, no tengo la certeza, pero a ver, vamos haciendo un ejercicio de algo, pues, que es muy evidente, ¿no? Algo que el sentido común marca. Si la casa se recibe en buenas condiciones y se entrega vandalizada, debe haber una penalización. Y la penalización ya se está ejecutando el momento en que le hacen la rebaja de los... de las mensualidades, por decirlo, de la casa. Lo muy probable que tendría que hacer en este caso es, okay, te dejarías de pagar, por ejemplo, a partir del 30 de noviembre, pero como la casa está en una afectación de tanto por ciento, tendríamos que cobrarte diciembre o enero, por decir un ejemplo. No estoy diciendo que así sea, estoy suponiendo que esa es una solución que se le puede dar, pero el Infonavit le tiene que explicar a él, por eso él tiene que acercarse para decirles, él presenta sus cartas y dice, a ver, yo quiero hacer esto, el Infonavit le dice, muy bien, vamos a revisar esto, y entonces ya él tendrá que tomar la decisión de qué es lo que más le conviene, si recuperarla o finalmente entregarla en esas condiciones con las implicaciones jurídicas y económicas que eso tenga.
¿Sí? ¿Y dónde me dice que están las oficinas?
En Juan Palomar y Avenida Vallarta, muy cerca de aquí de las instalaciones de Radio Metrópoli. ¿Dónde vive él?
Él, aquí en San Pedrito.
En San Pedrito. Sí, pues dígale que se venga para la zona de la Minerva en su carro, o si tiene moto o en el camión, y aquí enfrente de Plaza Sania, así se llama, enfrente del Centro Comercial Sania, en Juan Palomar y Avenida Vallarta, y dice letrerote Infonavit, y ahí se va a presentar.
Ajá. Sí. Bueno, muy agradecida, doctor.
Gracias. Estoy de todas maneras, déjeme preguntar en el Infonavit y que me aclaren en esos casos, pues, cómo se revisa, se recibe la vivienda, ¿sí?
Está bien.
Muchas gracias. Sí. Ya lo diremos, no, entonces. Gracias a usted. Lo decimos al aire, lo que sea que nos expliquen. Muy amable. Siguiente. Anónimo, familiar, robaron su dinero de una cuenta de débito y del banco HSBC. No quiere responder, ya fue a la dependencia. ¿A cuál dependencia? ¿Al banco o a la Condusef? Más bien sería cuestión de que vaya a la Condusef a presentar su inconformidad. Acuérdese, hay que acercarse a la comisión para que le puedan ayudar. Otro más dice... quiero denunciar a una purificadora de agua que está trabajando sin los permisos necesarios, sin la revisión de padrón y licencias y sin que Copriscal se dé cuenta de la actividad. Está en Mariano Bárcenas 499. Ojalá puedan investigar sobre el caso. Los garrafones vacíos en la mañana los reparten, regresan al domicilio a las 4:30 y todo el día está cerrado. Los materiales se ven desde la calle cuando abren para que entre la moto donde reparten. Gracias, dice aquí. Muy bien. Ya le dimos salida, pero le recuerdo que eso lo puede denunciar, lo tiene de hecho que denunciar en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que le den un folio y nosotros poderle ayudar. Yo le agradezco que lo comparte en este espacio, pero necesitamos que presente su queja formal primero en el chat y luego nos pase el número de folio. Vámonos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Me contestan del Infonavit para la señora Rosario de Rosario Rodríguez, que le diga a su hijo, por supuesto, que no hay problema. La casa no va a tener ninguna consecuencia para él, el que la entregue vandalizada. Simplemente hay que acercarse al instituto para pedir que así se haga. Que por favor siga el procedimiento y ya se le devuelva al Infonavit la vivienda. Belia Trujillo dice que solicita un cuidador para una persona de la tercera edad que van a operar. El teléfono de contacto 3338-430558, 3338-430558. ¿Y quién era Lulú, que no contestaba? Irene. Ah, Irene nos había solicitado que la llamáramos por un asunto de un vehículo que supuestamente era robado y resultó que no, pero le está marcando Lulú y el teléfono suena ocupado y ocupado y ocupado. Revise, por favor, su línea para poder marcarle. Nos interesa mucho su caso para poder ayudarle. Lo que se cometió contra su familiar fue una total injusticia de la policía de Tlajomulco de Zúñiga. Vamos aquí ahora a escuchar a Mario Armas, que está en el teléfono público. Adelante, Mario. Buenos días. Dígame. Bueno, adelante.
Una denuncia. Esto se encuentra en el Ayuntamiento de Zapopan.
Ajá.
Mira, yo vivo aquí en una colonia que se llama Villa Guadalupe, acá por el lado de las mesas. En esta colonia, desde que entró Movimiento Ciudadano a gobernar Zapopan, nos abandonaron, las calles en mal estado, malos servicios. Es un desastre. Calles como Febrano Lara, Tomás Nava, Quinto Enríquez, Quirino Rivera, María Pesad Callamas, todas esas calles son un desastre. El año hace 2 años vino una máquina y nomás echó tierra a las calles y pues se quedaron bien, pero con tierra pues llegaron las lluvias y se llevó toda esa tierra. Entonces es un desastre aquí las calles.
Uh-huh.
Y pues hemos reclamado de una u otra manera, pero no nos hacen caso. A lo mejor esta llamada pues no va a servir de nada, pero cuando menos expresa uno el sentir y el abandono que me siente por las autoridades, ¿verdad? Entonces, nada más ese es mi comentario. Espero que, pues, ahora sí, cuando menos se den una vueltita y que vean cómo está aquí esta colonia, cómo están las calles.
Bueno, muy bien.
Eso era todo, dice, porque, mira, arreglaron unas entradas, pero 5 cuadras, echaron concreto y hidráulico y quedaron muy bien. Pero acá para arriba, cuando está el DIR de la villa, pues para acá, ni se acuerdan de nosotros.
Uh-huh.
El transporte público por donde entra, las calles están en pésimo estado. Había una ruta del 35B, que me la quitaron, ahora meten unas combis, que pues los combis les meten hasta 20 gentes. No, es una situación
uh-huh.
muy triste para nosotros.
Claro.
Espero que tal vez suba esta llamada, Víctor.
Sí, ojalá, para que lo escuchen, porque digo, el presidente municipal, Juan José Frangé, se ha manifestado que van a seguir repavimentando calles de colonias. No sabemos si en el paquete que viene sigue la de usted, pero en eso andan, digo, van de a poco, entonces, por lo menos la promesa ahí está de que se va a realizar, ¿cuándo? Eso es lo que no sabemos.
Pues sí, pero mira, yo le agradezco a la estación, es que nos da esta oportunidad de expresar lo que sentimos y las necesidades que tenemos en la colonia. Yo hablo de esta colonia, los demás, pues bueno, cada quien de por su necesidad, ¿verdad?
Claro.
Te agradezco mucho la atención, Víctor, y un buen inicio de semana para ti y todos los que colaboran ahí en Radio Metrópolis.
Gracias, muy buen día.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Dice acá Guadalupe Guisa, tengo que pasar supervivencia en Ipejal, si voy seguido con el oncólogo, aunque tengo problemas con sus laboratorios, también acudo a otros especialistas. No, en la teoría no, porque acuérdese que dijeron, a Huicho le dijeron, que si usted ya tiene algún trámite, fue a consulta, regularmente asiste a consultorio, no tendría que actualizar nada, sus datos están vigentes y no tienen un solo problema. Adriana Díaz dice, en Guadalupe casi Tchaikovsky Plaza Alegra, fuga de aguas negras desde hace más de un mes, ya está todo enlamado y huele horrible. Hablé en CIAPA con el folio de reporte 1146-7490 y al ayuntamiento, pero ninguna solución. Me gustaría saber si la fuga está dentro de la plaza, le toca a la plaza arreglarla, Si la fuga está de la banqueta para afuera, es al CIAPA, pero si la fuga es de la plaza, es con la plaza, no hay vuelta de hoja. Presenten los vecinos, queja con la plaza, de preferencia el presidente de colonos, es importante. Irene Hernández ya nos contestó la llamada, así que adelante, le escucho, buenos días, dígame.
Buenos días.
Buenos días.
Ah, mire, lo que pasa es que hace como 15 días, unos policías detuvieron a mi esposo allá por Zapotlanejo y le quitaron la camioneta y le dijeron que tenía reporte de robo. Pero esa camioneta ya tenemos con ella como 7 meses y nunca nadie nos había dicho nada ni nos había molestado. Entonces lo detuvieron 2 días y ya después resulta que nadie volvió a hablar para decir que tenía reporte. Le dijeron que siempre no tenía nada de reporte, pero no le entregan la camioneta y habla y le dice la de la MP que hable tal día. Y después volvió a hablar y le dice, no, para tal día. Ahora resulta, hablamos el domingo y le dijo que el miércoles le tenía una respuesta. Pero pues lo que se nos hace feo, pues, que no tiene reporte y la camioneta sigue en el corralón y pues obviamente le van a cobrar la grúa, todo lo que estuvo la camioneta en el corralón día a día. Y por eso le hablaba para ver usted qué me podía aconsejar.
Sí, no le deben de cobrar del corralón porque fue error de la Policía Municipal de Tlajomulco, Hay que ver ahí que en este caso pues están revictimizando a su familiar y técnicamente la equivocación fue directamente tanto de la Policía Municipal y hasta de la Fiscalía porque aceptaron el vehículo de manera irregular. Ese es el tema. Entonces,
sí, lo que pasa es que
dígame.
Según ellos tuvieron una llamada de una persona que dijo que se la habían robado esa camioneta, pero no, o sea, checaron placas y todo y la camioneta no tiene ningún reporte.
Claro.
O sea, tiene un reporte de una llamada, pero no dijeron un nombre de una persona que llamó, pero pues no, ya revisaron las placas y pues ya saben que se la van a entregar y se la van a entregar, pero lo que no sabemos es cuánto dinero le van a cobrar y él ya pasó 2 días preso, gastamos en pues todo ese trámite.
Claro, no, yo creo que inclusive deberían de presentar una demanda de responsabilidad patrimonial en contra de la policía de Tlajomulco, por lo que hicieron en contra de la fiscalía, porque si ustedes pagaron abogado y todo para sacarlo de la cárcel cuando fue arrestado de manera injusta, las autoridades tienen que hacerse responsables. Primero, presente una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es lo primero que tiene que hacer. ¿Ya lo había contemplado o no?
No, es que no sabemos qué hacer. Como ni siquiera le han entregado la camioneta y lo dejaron salir 48 horas después.
Ajá.
Porque le dijeron, no, es que no, ya no hay problema.
No.
Simplemente así.
¿Cuánto pagaron ustedes para sacarlo?
No, nada. Lo dejaron salir porque no había ningún reporte. O sea, más bien pagamos en estar yendo para allá, porque yo vivo acá en Guadalajara. Y él fue nada más a comprar unas piezas de un automóvil y ahí fue donde lo detuvieron y lo detuvieron bien feo.
Claro. Lo que hay que hacer aquí en este caso es, entonces, le sugiero sí hacer la, presentar la queja en Derechos Humanos para que ellos le ayuden a consultar con la Fiscalía cuándo le van a devolver ese vehículo. Y de todas maneras yo pasaré esos datos al equipo de comunicación para que puedan ayudarle a agilizar ese trámite.
Ah, ok, muchas gracias. ¿Me contestarían al WhatsApp que tienen?
No, le van a voy a pasar su teléfono que termina en 2580 al equipo de la Fiscalía. Ellos tendrán que ver con el Ministerio Público dónde se encuentra la unidad, qué situación es la que refiere y cuándo finalmente podrían devolvérsela, que tiene que ser en las próximas 24 horas y no le deben de cobrar nada del corralón, ¿eh? Eso no es error de ustedes, ese es error de ellos. Ese es un problema de la Policía Municipal de Tlajomulco y de la propia Fiscalía del Estado de Jalisco, porque unos por detenerlo y los otros por tener un reporte que no era una verdad, fue falso. Por eso le digo que esa es una detención irregular. Necesitan denunciarlo en Derechos Humanos para que quede un antecedente. Tienen que sancionar a los oficiales de Tlajomulco y también a los agentes de la Fiscalía y a la gente de el registro de los de las denuncias de robo de vehículos por no haber eliminado ese reporte con oportunidad. O si fue un error de que circunstancialmente todo fue a la misma hora prácticamente, de que lo detienen a él, de que se había hecho el reporte o por un error se equivocaron de nombre o placas en una letra o lo que sea, por decir un supuesto, y coincide y lo detienen, pues es muy desafortunado, pero ustedes no tienen la culpa, pues. O sea, ustedes tienen que presentar su queja formalmente en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Ah, ok. ¿Sí? Muchísimas gracias. Entonces, espero la llamada.
Sí, yo esperaría que también se comuniquen con usted de Fiscalía. Si no se comunican, me avisa para poder decirle a José Luis Escamilla que la entreviste para que podamos hacer evidente que la policía de Tlajomulco se equivocó, que metieron a la cárcel a un inocente por su culpa. ¿Sí?
Sí, muchísimas Muy bien. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Buen día, hasta luego.
Buen día, hasta luego, gracias.
Bueno, pues me parece lamentable, digo, suena como un asunto meramente administrativo, pero afectaron a una persona en su imagen, en su persona, en su honor, económicamente, le quitaron el vehículo y no se vale que el Estado de Jalisco, el gobierno del Estado, ni el gobierno de Tlajomulco quieran atropellarlos todavía más cobrándoles el corralón de un error que cometieron los dos, la Fiscalía y la Policía Municipal. Eso no se puede permitir. Nos vamos, mi querido Luis. Regresamos mañana otra vez a las 11 de la mañana.